Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde los estudios de Sputnik en Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita. Somos Martín González y Anabela Aparicio.
Un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias y estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Conflicto en Ucrania.
El canciller ruso Sergei Lavrov aseguró que Occidente saboteó los acuerdos de Minsk.
Reclamo en Honduras.
Siguen las repercusiones tras la liberación de ambientalistas presos por luchar contra una minera.
En contacto.
El presidente ruso Vladimir Putin dialogó con su par chino Xi Jinping y con el sirio Bashar Assad.
Evento en Chile.
La Conferencia Mundial del Cobre vuelve a la presencialidad en el mes de marzo.
Justicia en Estados Unidos.
Fueron declarados culpables 3 ex policías por el caso de la muerte de George Floyd.
Colombia vota.
El país se alista para las elecciones legislativas e internas el 13 de marzo. Estos fueron los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Conflicto en Ucrania.
Rusia aseguró que no pudo mostrarse indiferente ante la solicitud de ayuda militar por parte de las repúblicas de Lugansk y Donetsk.
Occidente se puso del lado del régimen de Kiev en sus esfuerzos por sabotear y en última instancia destruir los acuerdos de Minsk, denunció el canciller Sergei Lavrov.
Estos acuerdos, firmados en 2014 y 2015 con la mediación de Alemania, Francia y Rusia, ya no existen, afirmó días atrás el presidente ruso Vladimir Putin.
Lavrov afirmó además que Kiev anunció la falta de oposición para unirse a la OTAN y comenzó a amenazar con comprar armas nucleares.
En tanto, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo que los ataques militares no se dirigen contra las ciudades ucranianas y no amenazan a la población civil.
Estas acciones tienen como objetivo incapacitar la infraestructura militar ucraniana, añadió.
Este viernes 25, en un discurso televisado, Putin llamó al ejército de esta nación a tomar el poder en Kiev y derrocar a un gobierno de terroristas, drogadictos y neonazis.
La Unión Europea, por su parte, acordó sancionar con severidad en un probable congelamiento de bienes al presidente ruso Vladimir Putin y al canciller Sergei Lavrov.
El Comité de Ministros del Consejo de Europa excluyó al país euroasiático de la organización.
El presidente estadounidense Joe Biden informó este jueves 24 de nuevas sanciones económicas para maximizar el impacto a largo plazo contra el gobierno ruso.
El 21 de febrero, Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk en la región del Donbass.
Ambas repúblicas se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras el golpe de Estado Nacional.
Desde entonces, la violencia entre las partes no ha cesado y la ONU estima en más de 14.000 los muertos por el conflicto.
Libertad en Honduras.
Los abogados del caso de los defensores de Guapinol iniciarán acciones legales por el encarcelamiento de las personas liberadas este jueves 24.
Durante más de 2 años, 8 vecinos de la comunidad de Guapinol estuvieron presos por protestar contra la empresa que contaminó el río del mismo nombre.
Se los acusó de incendio agravado y privación ilegal de la libertad del jefe de seguridad de la compañía encargada del proyecto minero que afectó las aguas.
El encarcelamiento tuvo varias irregularidades, generando rechazo a nivel nacional como internacional, incluida la ONU en febrero de 2020.
Nos preparamos para exigir reparación integral e investigación de los funcionarios que cometieron arbitrariedades, dijo a En Órbita uno de los abogados, Edith Tabora.
La exigencia de la reparación material, la reparación moral por los daños causados a los defensores y a sus familias, los costos de todo el proceso y, por supuesto, la investigación a los responsables de la violación de los derechos humanos de los compañeros. Eso para nosotros puede significar un mecanismo de no repetición.
En 2012, el Congreso autorizó la explotación minera en el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde nacen el río Guapinol y San Pedro, a pesar de ser área protegida.
Según el abogado, la resolución del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU implica la reparación integral, lo que puede llevar a la revisión de los contratos con la minera.
El día 18, de febrero, en una reunión con la Procuraduría General, se planteó la instalación de una mesa de trabajo para el cumplimiento de esta resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y la Procuraduría dijo que va a estudiar la petición, pero que les parece viable. Con esa mesa se puede avanzar para el cumplimiento de los puntos de la resolución, sobre todo la reparación integral. ¿Qué puede implicar la reparación integral? La revisión de los contratos de concesión minera en la montaña nacional Montaña de Botaderos, la revisión y cancelación, por supuesto, la cancelación de las licencias ambientales otorgadas y también la derogación del decreto 252-2013 del Congreso Nacional, por medio de la cual modificó la zona núcleo para sacarle 214 hectáreas, que 200 de esas hectáreas le fueron otorgadas en concesión a la empresa minera el año 2014.
La comunidad de Guapinol recibió con fiesta a los defensores acompañados en caravana desde el centro penal en el que se hallaban.
Uno de los activistas liberados, Orbín Hernández, habló con En Órbita a la salida de la cárcel.
Gracias a Dios los derechos de la población se impusieron, el derecho al agua, el derecho a la vida, y el pueblo hondureño nos ha ayudado a liberarnos. Le digo a la población que nos ve en Honduras y a nivel internacional, que gracias a Dios estamos libres de la persecución penal que hubo contra nosotros implantada por el Partido Nacional y la oligarquía del país, y los derechos del pueblo se han impuesto. Y lucharemos paso a paso para liberar este país, que es lo que queremos. Y los derechos de la ciudadanía que se impongan, porque esos son ley. Y gracias a Dios en este momento estamos súper alegres y algunas palabras pueden ser eufóricas, pero gracias a Dios hemos ganado. Los ríos, que son nuestra vida, lucharemos por ellos, seguiremos luchando hasta lograr la libertad absoluta de los ríos también.
Escuchábamos al abogado Eddie Tabora y al activista Orbín Hernández, uno de los 8 defensores de Guapinol, Honduras.
Repercusiones.
El presidente ruso Vladimir Putin dialogó telefónicamente con su par chino Xi Jinping sobre la operación militar del país euroasiático en Ucrania.
La Cancillería china señaló que Putin le transmitió allí su disposición a mantener las negociaciones de alto nivel con Ucrania.
Esta información la confirmó luego el Kremlin y se informó que esta posible reunión podría ser en Minsk, capital de Bielorrusia.
Putin ha expresado que se vio forzado a llevar a cabo una operación militar especial para desmilitarizar a su país vecino del oeste.
El motivo responde a que tanto la OTAN como Estados Unidos ignoraron durante mucho tiempo las preocupaciones de seguridad rusas, agregó.
Xi llamó a respetar las posturas razonables de todos los países en materia de seguridad y formar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado.
En tanto, el gigante asiático confirmó que continuará sus relaciones comerciales con Rusia y Ucrania.
El Ministerio de Exteriores informó que Pekín y Moscú son socios estratégicos, en tanto con Kiev mantienen relaciones amistosas.
Este viernes 25, Putin también dialogó por teléfono con su par sirio, Bayar al-Assad.
El mandatario del país árabe afirmó que la acción de Rusia en Ucrania es una corrección de la historia al ser su derecho a enfrentar el expansionismo de la OTAN.
Su posición es un restablecimiento del equilibrio del orden mundial tras la caída de la Unión Soviética, destacó Assad.
Proyecto.
En Chile, la Conferencia Mundial del Cobre vuelve a la presencialidad luego de su realización de manera virtual el año pasado a raíz de la pandemia.
El evento a realizarse en marzo tendrá lugar cuando el debate sobre la nacionalización de ese mineral se volvió a instalar en el país sudamericano.
En la Convención Constituyente, la Comisión de Medio Ambiente, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico aprobó un artículo transitorio para nacionalizar todos los bienes naturales nacionales.
La propuesta establece que las concesiones mineras caigan de forma inmediata una vez vigente la nacionalización.
El cobre genera 12,5% del Producto Bruto Interno chileno, pero 70% de sus ganancias quedan en manos de empresas transnacionales.
Sobre el tema, Sputnik conversó con Miguel Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicios.
Y efectivamente, los excedentes que genera la gran minería del cobre no son repartidas adecuadamente para todos los chilenos y que andan en manos de grupos muy pequeños que no hacen ninguna inversión en términos de poder mejorar la forma de exportar esta riqueza. Y solo se hace a través de vender concentrados, y la gran cantidad de días de concentrados, y no ni siquiera en el proceso secundario de instalar nuevas procesadoras, en este caso de cobre, como existieron en algún momento. Entonces, creo que ese es el fenómeno principal que tendría, ¿no? Indudablemente el país es el que puede hacer una mejor distribución y no los intereses mezquinos.
En el año 1971, durante el gobierno socialista de Salvador Allende, el Congreso aprobó que la minería de cobre pase a manos del Estado.
Pero el posterior gobierno dictatorial de Augusto Pinochet estableció las concesiones plenas, que los yacimientos pasaran a ser propiedad de quienes los explotaban.
La importancia del cobre es fundamental, y no podemos olvidar que fue tan fundamental en el país que es el causante, a nuestro entender, del golpe de Estado de 1973. Porque quien controla el cobre controla la economía del país. Y el que controla la economía del país controla también la política del país, como se ha visto en los últimos años. Por lo tanto, es una importancia gravitante desde el punto de vista del desarrollo, del futuro y el bienestar del país para evaluar, digamos, una riqueza de esta naturaleza.
Asimismo, la constituyente recibió una iniciativa popular patrocinada por la convencional María Rivera para nacionalizar el cobre.
Las ganancias que se llevan las transnacionales y algunas familias chilenas, como Luxic, no permiten desarrollar económicamente al país, comentó Rivera.
El 70% de la producción del cobre en Chile está en manos privadas y en 10 grandes empresas transnacionales, ¿no? Solo 9 son absolutamente extranjeras y una nacional que pertenece a Luxic. En ese aspecto, digamos, es gravitante, y la forma de transformar y efectivamente que Chile tenga el desarrollo del que se habla permanentemente es que precisamente el mineral del cobre, que es fundamental en el desarrollo industrial incluso del país, pueda estar en manos del Estado, que es el único que puede de alguna forma provocar que los excedentes que se generan con la exportación del cobre se puedan distribuir de una forma tal que permita el desarrollo industrial.
Escuchábamos a Miguel Soto, dirigente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos de la Industria y Servicio.
Justicia en Estados Unidos.
Fueron declarados culpables 3 ex policías por el caso de la muerte de George Floyd.
Los ex agentes Tou Tao, J. Alexander Kueng y Thomas Lane fueron acusados de violar los derechos civiles del ciudadano de raza negra en Minnesota.
En Estados Unidos, el delito federal por violar los derechos civiles de una persona se castiga con una variedad de penas.
Estas pueden ser prisión e incluso pena de muerte, de acuerdo con las circunstancias del delito y las lesiones. Los fiscales pidieron 25 años para cada agente.
Un jurado federal descartó los argumentos de la defensa vinculados a las supuestas inexperiencias en tareas y capacitación de los 3 acusados.
Otro de los argumentos rechazados apuntó a la distracción que enfrentaron estos agentes ante los gritos de personas durante el momento de la tragedia.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd murió por asfixia en la vía pública en la ciudad de Minneapolis.
Fue luego de que el ex policía Derek Chauvin, de raza blanca, presionara su cuello con su rodilla por más de 9 minutos.
Su muerte fue filmada por un transeúnte y generó protestas a nivel nacional y mundial en contra de la violencia y el racismo policial.
El fiscal federal interino para Minnesota se expidió previo a la sentencia contra los 3 agentes.
Estas personas tenían la responsabilidad moral, la obligación legal y el deber de intervenir, y al no hacerlo cometieron un delito, declaró.
Aquel 25 de mayo de 2020, previo a la muerte de Floyd, estos policías lo detuvieron tras ser denunciado por pagar en una tienda con un billete falso de $20.
El policía Derek Chauvin fue condenado por asesinato el año pasado y, tras confirmarse el fallo de la Corte Federal, puede enfrentar una sentencia de entre 20 y 25 años.
Preparativos.
Colombia se alista para las elecciones legislativas e internas del 13 de marzo.
Cada una de las coaliciones, Pacto Histórico, Centro Esperanza y Equipo por Colombia, elegirá su candidato único a la presidencia en los comicios de mayo.
En el espacio de izquierda, Pacto Histórico, que encabeza las encuestas, participa por primera vez en la historia una mujer indígena como candidata.
Se trata de Arely Suriana, lideresa de amplia trayectoria en temas ambientales y sociales y de derechos humanos.
Suriana nació en un resguardo indígena Aguayú del municipio de Fonseca, en el departamento de La Guajira.
La precandidata conversó con Sputnik sobre sus raíces.
Un resguardo tan pequeño, pero tan atrevido, porque es uno de los resguardos más organizados del departamento de La Guajira. Lo puedo decir con mucha tranquilidad y con mucho orgullo, que nuestro resguardo ha crecido y tiene buenos liderazgos, y que siempre ha sido un resguardo unido. Cuando tenemos diferencias, pues sabemos cómo priorizar la colectividad por encima de lo individual.
Uriana es creadora y coordinadora de la Escuela de Formación Indígena Nacional, que funciona en el ámbito de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC.
Al ver que las mujeres indígenas no participábamos en las tomas de decisiones, no participábamos en esos escenarios y en los cargos que se asumen a nivel de nuestras comunidades, como ese cargo de ser la cacica, de ser cabildo, de ser gobernadora de nuestras organizaciones, y que las mujeres, pues, estábamos ahí, la mayoría de las mujeres tejiendo, mirando qué se estaba hablando, pero no había como esa formación política en nosotras como mujeres. Entonces se me ocurrió la idea de crear una escuela de formación, que era muy necesaria. Entonces a mí se me vino eso a la cabeza y lo hablé con mis compañeras de los pueblos indígenas de la región Caribe.
Su trabajo desde la UNIC permitió denunciar a nivel nacional e internacional la dura situación de indígenas y pueblos colombianos.
Siendo consejera de la UNIC, empecé a tener mucho relacionamiento con otros sectores, con mujeres no indígenas, y eso me ayudó también a entender la lógica de por qué Colombia es tan diversa, de por qué autorreconocernos entre mujeres el valor de que cada una tenemos y que cada una merecemos ese reconocimiento, y que cada una de nosotras, sea indígena o no indígena, tenemos las mismas necesidades y las mismas problemáticas. Entonces, en ese trabajo logré la denuncia sobre la hambruna en La Guajira, sobre la muerte de los niños indígenas wayú por hambre y por sed en el departamento de La Guajira, por el desvío del río Ranchería, por el mal manejo de los programas del Instituto de Bienestar Familiar, por no tener tierra productiva.
Escuchábamos a Arely Suriana, precandidata a la presidencia de Colombia por la coalición de izquierda Pacto Histórico.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.